buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso. Hoy en un programa especial, en breve tendremos ya como todos los días hasta ahora la participación de nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, como siempre, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema ya aquí en nuestro espacio, como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo en el control técnico Juanito Pendaz y en la producción Ofelia Oviedo. Aquí a mi lado, como todos los días, un placer ya la presentación de nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaz, a Ofelia, a todos los que hasta ahora pues se suman en día muy especial a Cuba al Día.
Vamos a hablar de la Nochebuena hoy, Cari, esa tradición tan arraigada en la cultura y la tradición cubana. La Nochebuena, ¿dónde está en este contexto actual? ¿Cómo se mantiene la tradición y cuán difícil es para los cubanos pues llevar un plato decente tradicional cubano en una fecha como esta? Para abundar sobre el tema, dos invitados como siempre de lujo en nuestro espacio. Desde Bayamo, allá en la provincia de Granma, le damos la bienvenida al ex profesor universitario y actualmente agricultor Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás, a Cari y a todos los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Muy buenas tardes.
¿Cómo no? Y desde Puerto Padre, Las Tunas, un placer la presentación del abogado y también periodista Alberto Méndez Castelló. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, para Cari, para el equipo técnico de Radio Martí, para todos los que nos están escuchando y para Emiliano allá en Bayamo.
Bueno, pues vamos a entrar contigo, Alberto Méndez Castelló. Esta Nochebuena, ¿dónde está la Nochebuena en el arraigo cubano? ¿Cuán difícil es llevar pues un plato decente a la mesa del cubano? Me gustaría que me dieran una actualización de cómo andan los precios por allá por Puerto Padre.
Bueno, chicos, mira, los precios por aquí están más o menos igual que en toda Cuba, precios exorbitantes. Una libra de carne de puerco magra ahí pues vale 25 pesos, ¿no? El Estado, cuando la vende muy de tarde en tarde, pues la vende al 16, ves que no es tan grande la diferencia. Y lo demás, mira, algo, el plato tradicional de la Nochebuena, el lechón asado, el arroz con gris, el casabe, mira, una corta de casabe fácilmente te puede costar entre 2 y 4 pesos, una libra de yuca te puede costar 2 pesos, una botella de vino de inferior calidad de producción nacional, pues casi te cuesta 40 pesos, no estamos hablando de ningún vino, ninguna exquisitez ni nada por el estilo. Bueno, los precios son carísimos. Digamos que un cerdo, un pequeño cerdo de asar para una pequeña familia cuesta más de 1,000 pesos. Esto es dos salarios promedio del salario promedio nacional. Imagínate tú estas personas jubiladas, estas personas que nada más cuentan con el salario básico ese. Le va a ser muy difícil celebrar la Nochebuena. Que dicho sea de paso, la Nochebuena en Cuba ya no es lo que era antes. ¿Por qué? Porque sobre todas las cosas, en Cuba se ha perdido lo que más preconizó el castrismo, que fue la solidaridad, la fraternidad, la familiaridad entre las personas, entre las familias. ¿Qué sucede? Ya eso no está. Antes era muy común que las personas, sin necesidad, se intercambiaran platos de comida o porciones de cerdo asado. No había necesidad porque en todas las casas estaban celebrando la Nochebuena. Sencillamente no estaban intercambiando una fuente de comida, una cena. Lo que estaban intercambiando era sencillamente amor. Eso pues ya se ha perdido. ¿Y por qué? Porque sencillamente lo que se ha perdido es los valores en la familia cubana. Y eso está trayendo una situación caótica en este país. Mira, déjame decirte algo. En el año 59, el doctor Fidel Castro celebró la Nochebuena en la Ciénaga del Zapato. Yo estuve allá, hice un reportaje allí en el lugar de los hechos, en el 2009, precisamente cuando se cumplían 50 años de ese suceso. ¿Qué se topó el doctor allí en la Ciénaga? Chico, unos carboneros muy pobres. Este pintor Cacho renegó la escena esa, bueno, un bohío destartalado y demás, pero esa gente tan pobre, pues sencillamente estaban celebrando su Nochebuena con su cerdo, con su vino y demás. Eso fue lo que él se encontró allí al azar, porque imagínate tú, él por cuestiones de seguridad, él no fue a un lugar determinado, escogió ahí al azar. Bien, y eso se lo topó. Eso sí, el doctor Castro, bueno, él por sus condiciones de salud no puede hacerlo, pero su hermano, sus hijos o demás, hoy se montaron un helicóptero a bajar en cualquier campo de Cuba. Yo creo que no le sería fácil encontrar lo que encontró en el año 59, con toda y la pobreza que había en aquel entonces, que bueno, vamos a ser objetivos, es verdad que había pobreza, pero bueno, es lo que decía Martí, la pobreza pasa, lo que no pasa es la deshonra. Y entonces, bueno, esto que ha sucedido con la Nochebuena cubana es un poco deshonroso, ¿no? Y hay culpables. Ya la Nochebuena no era lo que era antes. Es así, ¿no?
Emiliano, estabas escuchando los precios que Castelló estaba dando, Méndez Castelló. Más o menos, ¿qué promedio del cubano común y corriente puede tener acceso a este tipo de festejos, de comelatas?
¿Tradición?
La tradición normal en esta época del año.
Sí, mira, está muy importante la información que da Castelló sobre los precios. Así más o menos están las cosas por acá, por la zona de Granma y parte más sur de la provincia, de la antigua provincia de Oriente. Pero referido a eso, las personas que solamente pueden tener acceso a ese tipo de alimentación, a ese tipo de condiciones en la celebración de las Navidades, me refiero al aspecto alimenticio y la tradición familiar de esa época de celebración, es de la capa alta de la sociedad. Digo que las personas que pueden tener ese tipo de economía para realizar esa fiesta en este contexto actual son las personas que trabajan en instituciones de la FARC, del MININ, los que trabajan en tiendas recaudadoras de divisas, los que trabajan en Texas, o sea, los que trabajan en alrededor de la nomenclatura. La otra cara de la moneda es el trabajador normal, que es prácticamente el 90% de la población, no tiene acceso a tomarse un vino, no solamente un vino de alta alcurnia, sino un vino de producción nacional, no tiene acceso a comprar un puerco que vale más de 1,000 pesos, etcétera. Eso es prácticamente para las capas pobres de la sociedad. Ese día festivo, la Nochebuena, es prácticamente imposible celebrarlo con los precios actuales.
Pero hay una realidad, y es que, por ejemplo, hemos oído decir mucho, ¿no?, la intervención del cuentapropismo dentro de este tipo de situaciones podría aliviar, porque dicen que siempre es un poco más barato el producto que se venden en paladares, en estos hotelitos que dan comida. ¿Hasta dónde es eso una realidad, o hay un poco de realidad y un poco de propaganda para incentivar los cambios en el orden económico que ha hecho el general Raúl Castro?
Mira, es más bien propaganda, porque se habla mucho de que el contrapropista, los precios contrapropistas, pero están alrededor del mismo rango del precio del gobierno, y es muy prohibitivo para la sociedad, que el bolsillo cubano ha menguado mucho por la mísero salario y por los altos precios de los productos. Eso más bien es más propaganda, de que el contrapropista ha resuelto el problema, en algo lo ha resuelto, porque a veces usted con dinero puede comprar lo que en otro momento no puede comprar porque no tenía acceso al CUC, que es un poco más caro, pero sin embargo los rangos están por ahí, y las capas pobres de la sociedad, más del 85-90% de la población, no puede ir a una paladar a pasarse. Tiene que hacer esos gastos de prácticamente de 7-8 sueldos en el mes, en el año, para poder hacerlo.
Alberto Méndez Castelló, otra arista que tiene esta celebración. Vamos a poner el ejemplo acá en los Estados Unidos.
Mira, para abundar algo en lo que decía Emiliano, mira. Sí. Sencillamente, ayudándole a él y contestando la pregunta de Cari. Mira, Cari, el problema es que el cuentaportismo no tiene comercio mayorista. Al no tener comercio mayorista, él compra al detalle, igual que compra todos los cubanos. Sencillamente no puede vender a un precio inferior, que era lo que te decía Emiliano. Son muy, muy pobres las diferencias. Cuando él tiene acceso al mercado negro y puede adquirir algo, una mercancía, a un poco de más bajo precio, pero si no, no hay ningún tipo de diferencia. Disculpa, Tommy.
No, cómo no. No, no.
No, muy válida la aclaración, válida.
Válida la aclaración. Alberto, otro ángulo que tiene esta historia, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, donde también hay pobres, personas menos favorecidas, hay instituciones caritativas, organizaciones, pues que se encargan una fecha como esta, llevarle la cena a estos que son los más desfavorecidos.
Personas de bajos recursos.
De bajos recursos. Me gustaría que me contaras, Alberto, el caso de los ancianos, las personas de la tercera edad, las personas enfermas, las personas que son más pobres que los pobres regularmente que existen en el país. ¿Existe algún tipo de institución que una fecha como la Nochebuena le da apoyo, suministro, un plato de comida a estas personas?
No. Mira, eso existe de forma estatal en determinados sitios, una casa de abuelo, que le llaman una casa de abuelo, y hay determinado número de ancianos ahí, que son los que están adscritos a ella. O, digamos, que un hogar de ancianos por allá con ese determinado. Pero eso que tú me estás hablando de ese anciano que está en la calle sobreviviendo y demás, no, eso no existe en Cuba. No, nadie va a socorrerlo, decir, vamos a hacer una olla caritativa así. O bueno, como dicen en Estados Unidos también, yo vi esas cosas allá, trabajo comunitario. Y en lo que tú me estabas diciendo, creo que fue Cari lo que decía, de esto de los pueblos de bajos recursos que hay en Estados Unidos, yo tuve esa curiosidad. Y según fui viajando, que caminé 33 estados de la Unión Americana, yo iba buscando por internet y iba anotando y dije, mira, este es un pueblo pobre. Y veía los ingresos de ellos. Pero bueno, tenían unas casas decorosas, se veía, el pueblo en sí era decoroso. No, una cosa es que tú vivas con bajos ingresos y vivas decorosamente. Y otra, que tú seas una persona de bajos ingresos y vives en condiciones infrahumanas. Son dos aristas muy diferentes.
Se avecina, y ya tenemos algunas informaciones, el próximo congreso del partido, donde creo que van a determinar otorgar toda una serie de electrodomésticos, ollas de presión, algo así he leído. Y yo me pregunto, ¿qué soluciones le da eso a una población que ustedes mismos están narrando, que apenas tienen con qué llevar en días tan especiales a la casa nada en la canasta familiar?
Bueno, mira, esto es una pregunta interesante, porque hace un mes acá, o un mes un poco, acá en Granma, en la zona específicamente de Bayamo, vendieron ollas de inducción o fogones de inducción a la población alrededor de 500 pesos moneda nacional. Sin embargo, la pregunta es esta: usted tiene la olla, tiene los equipos, pero ¿qué le va a echar dentro de la olla con la miseria en que se vive? ¿Cómo va a comprar los alimentos para eso? Muchas personas dicen, yo no voy a comprar esas ollas porque a fin de cuentas es inoperante. Gasto 500 pesos, ¿qué le voy a echar después? ¿Con qué me alimento entonces el resto del mes?
Exactamente. Alberto Méndez Castelló, se acaba de cumplir el primer aniversario del restablecimiento de relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Cuba. Hay sectores que hablan de optimismo, de perspectiva de negocio. ¿Cómo resumirías tú esta Nochebuena del 2015 en relación al 2014? ¿Ha habido una mejoría? ¿Se mantiene el mismo status quo? ¿O las cosas se dificultan aún más? ¿Cuál es tu resumen de esta Nochebuena un año después del restablecimiento de relaciones entre ambos países?
Bueno, pues mejoría no hay ninguna. Y si vamos a situarnos en la historia, digamos que esta es una Nochebuena inferior a la del año 1959. Y con todo, que bueno, el 59 fue el año que concluyó la guerra civil aquel y demás, porque no te voy a hablar de la del 58, que yo era un niño, ¿no? Y en la del 59 también era un niño, pero bueno, eso era la etapa que había guerra civil aquí y demás, pero la del 59 no había guerra civil y, como ya te digo, el doctor Castro la pasó en la Ciénaga de Zapata con unos carboneros que vivían en condiciones pobrísimas y tenían su cerdo asado. Yo lo invito a él y al presidente Obama, bueno, que se den una vuelta en helicóptero por los campos cubanos a ver si pueden, si les será fácil encontrar esa escena del año 59. Igual, inmovilismo sería la palabra.
Pero yo te voy a decir algo, y voy aquí a ser el abogado del diablo, ¿no? Como me gusta de vez en cuando serlo.
Me gusta eso.
El presidente Obama no es el que tiene que darle al pueblo cubano los recursos, las herramientas para que ese cubano inteligente, desarrollado, hábil, lleve adelante sus propias estructuras económicas. Los gobiernos restablecen relaciones, y ya dice la palabra, de gobierno a gobierno. El presidente Obama gobierna en Estados Unidos. El que tiene que brindarle todo eso y al que hay que reclamarle es al régimen de Raúl Castro.
Claro, claro, Cari, yo lo veo así mismo, igual que tú, pero imagínate si nosotros tenemos una confrontación con nuestro gobierno, porque bueno, allá los que no la tengan, allá los que se quedan callados, allá los que no luchan por algo mejor, pero bueno, si los que estamos luchando con ese gobierno de forma pacífica por solucionar esta situación, óyeme, es como si ahora dos personas estuvieran contendiendo, o bueno, en un cuadrilátero, dos fúgiles, y entonces llega el árbitro y hace así y ayuda a uno de los contendientes. Y en este caso el presidente Obama no está ayudando a uno, está ayudando a qué contendiente, digamos. ¿Qué es la pregunta? ¿A qué contendiente está ayudando el presidente Obama?
Vale la pregunta. Emiliano González, danos el ámbito de lo que está ocurriendo allá en Bayamo, muy similar, decías tú, a Puerto Padre. ¿Cómo es el espíritu, el interés de los cubanos por esta celebración? ¿Cuál es el escenario que en esta Nochebuena nos puedes regalar telefónicamente tu narración de lo que estás viendo allá en Bayamo, de tus conciudadanos? ¿Cómo enfrentan esta celebración?
Bueno, mira, hay que tener en cuenta un detalle. El gobierno cubano le regaló al Papa Juan Pablo II esta celebración del día 25 de diciembre, porque antes no se celebraba 25 de diciembre, no se celebraba prácticamente en Cuba. Cuba mantuvo esa tradición familiar, no la pudo quitar el castrismo. Sin embargo, ahora la situación es compleja porque la situación económica está muy mala. Ahora mismo estoy caminando por las calles de Bayamo, mucha población por el centro de la ciudad, por el paseo de aquí de General García. Estoy las personas comprando algunas confituras, algunas cosas, pero no es otros tiempos donde prácticamente los productos se agotaban al instante en el mercado. ¿Por qué digo esto? Porque la situación económica está muy, muy contraída y el bolsillo del cubano, con los precios que estamos, está muy menguado y no da para hacer una cena, como hablamos en otros tiempos en Cuba.
Pero Emiliano, en las cifras que se manejan en el exterior del envío de remesas a Cuba es astronómica. Ese dinero no corre dentro del país, ese dinero no circula o se queda nada más que en el ámbito de los que tienen el beneficio de tener familiares en el exterior, y ahí quedó. Y entre esos, ¿cómo se maneja eso?
Bueno, mira, la entrada de remesa en Cuba es importante porque generalmente las personas la usan en el contexto actual de ciertas aperturas económicas para plantar su pequeño negocio. Ahora mismo estoy cerca aquí de una persona que tiene un negocio de teléfonos celulares, y he visto teléfonos aquí a altos precios y similar a los precios que se venden en el primer mundo, y la persona me dice que han vendido a esos precios. Pero ¿quiénes compran eso? ¿Quiénes tienen acceso a eso? Las personas que le entran remesa. O sea, generalmente la remesa es para muchas remesas que entran a Cuba, son para personas blancas. El negro prácticamente en Cuba, que es casi mayoría en la población, le entra muy poca remesa. Y entonces esa remesa se usa muchos para viajar al exterior y otros para poner negocio y para poder sobrealimentar a la familia. No, de los muchos estrato de la sociedad, no tiene acceso a esa remesa.
Como no, gracias Emiliano González allá en Bayamo, en la provincia de Granma, extensivo Alberto Méndez Castellón en Las Tunas. Independientemente de las dificultades y las penurias, lo mejor para ustedes en esta Nochebuena. Extensivo a mi colega de todos los días, Cari Roque. Nos vamos a una pausa informativa aquí en este programa especial de Cuba al Día. Al regreso de la misma, continuamos con Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos luego el breve noticioso. Bueno, de regreso aquí en este programa especial de Cuba al Día. Pues ya en segundos, como todas las tardes de esta hora, tendremos la participación de nuestro colega Omar López Montenegro. Y también en minutos, hoy vamos a hablar de la Navidad en Cuba. Para eso contaremos con dos invitados de lujo, como siempre, en este espacio. Pero ya antes, como siempre, a esta hora, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Bueno, espíritu navideño, como siempre saben, Nochebuena y Navidad, pues son dos celebraciones que los cubanos, incluso dentro de la isla, con toda la dificultad, y fuera de la isla, pues con más razón todavía, pues aprovechan para reunirse, un poco también que a reevaluar, ¿no? En esta época muchas veces pues nos ponemos a pensar cómo será el futuro, qué podemos hacer, y el tema de Cuba y la libertad y la democracia siempre está presente.
¿Cómo no, Omar? Vamos a presentar nuestros dos invitados. Un placer contar en la tarde de hoy con el abogado y misionero laico en Bejucal, Eduardo Quintana Suárez. Eduardo, gracias y buenas tardes.
Bueno, muchas gracias a ustedes, Tomás, por la invitación, y estamos aquí agradecidos de que nos hayan llamado.
¿Cómo no? Y desde La Salud en Quibicán, un placer. Una de las personas que colabora con mucha frecuencia en este espacio, el licenciado Yuslier Lazo. Yuslier, buenas tardes.
Goodbye.
Perdimos el contacto con Yuslier, pero sí tenemos. ¿Estás todavía allí, Eduardo?
Sí,
vamos a ver. Perdimos el contacto con Yuslier. Vamos a iniciar contigo. Como todos sabemos, pues el gobierno cubano declaró oficialmente festivo Viernes Santo. La fecha, luego de que durante el 2012 y el 2013 fueron feriados de manera excepcional, acogiendo el pedido del Papa Benedicto XVI durante la visita que realizara a la isla en el 2012. Ya es oficial. ¿Cuánto se ha logrado, Eduardo, en cuanto a una fecha como esta, la espiritualidad de los cubanos? ¿Qué significa el día feriado, el día de Navidad en Cuba, luego de tantos años de ateísmo? Me gustaría que, como laico, nos cuentes las actividades, qué significa hoy en día, en medio de las penurias, esta fecha religiosa cristiana para los cubanos.
Bien, Tomás, yo creo que, como has dicho, es algo que se ha ganado, y pienso que todo cubano agradece exactamente que esto haya pasado, que Benedicto XVI primero lo lograra Juan Pablo II con el 25 de diciembre, y luego nuestra segunda visita de Papa, que nos posibilitó Benedicto XVI el Viernes Santo. O sea, creo que todo cubano lo agradece. Yo pienso que también las actividades hoy aún no han tomado desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de cristiano, católico, el nivel que nosotros queremos que tome, ¿no? Como cristianos, momento de Navidad, de felicidad, del nacimiento del niño Jesús, yo creo que todavía no tenemos ese nivel en todos los cubanos, ¿no? Pero pienso que con el tiempo lo podamos lograr. Es algo que el cubano ha ido ganando y cogiendo gracias a la ayuda del mundo, ¿no? A la ayuda del mundo, reclamando, porque solos no hemos podido lograr estas cosas con este régimen.
Bueno, ya logramos establecer contacto con el licenciado Yuslier Lazo allá en La Salud Quibicán. Yuslier, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás. También un saludo para todo el equipo de realización y, por supuesto, para el amigo Eduardo Quintana.
Adelante, Omar.
Sí, Yuslier, más o menos la misma pregunta. Le preguntaba a mi colega Tomás Cardoso, a Eduardo, ¿no?, que representaba la Navidad, que se había avanzado en un país por tanto tiempo declarado un Estado no ni siquiera laico, sino ateo, ¿no?, y cómo se había celebrado, cómo se ha estado celebrando la Navidad y que se ha ganado en este terreno. Pero yo también tengo una pregunta, porque la respuesta, en este caso de Eduardo, pues que decía que todavía no está el espíritu completamente hecho, pero fuera de Cuba, también en el mundo se dice que el tema de la Navidad se ha mercantilizado mucho, y que se convierta en una época de comer y comprar regalos, la gente intercambia ese regalo, pero se pierde ese espíritu navideño. Ahora, la pregunta en este caso es, ¿cuál es la diferencia entre el caso cubano y, digamos, lo que dicen en el mundo entero que ha estado pasando con la pérdida de ese espíritu?
Bueno, Omar, yo pienso que en el caso cubano se hacen compras también, lo que quizás no a esas magnitudes, porque precisamente celebramos la Navidad desde la pobreza material. En la mayoría de los casos estamos hablando de un pueblo donde se ha fabricado la pobreza en masa, supuestamente porque desde el poder se ama mucho a los pobres y quizás sea por eso que se fabrique en masa. No obstante, por otro lado, yo sí veo en lo que es la gente, las personas en la calle, ese intento desde las limitaciones y carencias materiales que se puede tener, de tener una celebración del 25 de diciembre en especial y bueno, de toda esta festividad de fin de año, que no se nota, por supuesto, desde el poder y no se nota desde las estructuras y mucho menos en los medios de comunicación, donde, por ejemplo, las felicitaciones pueden ser por el 1 de enero y la llegada del 59 de aquel proceso y no precisamente por un año nuevo, no precisamente por celebrar la natividad del Señor, no precisamente por estar en las fechas en las que estamos. La principal diferencia yo creo que está justamente en que desde esa pobreza material intentamos celebrar o por lo menos compartir entre familia, entre amigos, esa vivencia y esa fiesta que significa la Natividad del Señor y todo lo que tiene que ver con respecto a la Navidad. Que en este año en particular hay tristezas también que se agregan a todo esto. Estamos hablando de familias de 5,000 y tantos cubanos que están varados en Costa Rica que al parecer pudieran estar celebrando la Navidad con familiares lejos y con una incertidumbre de saber qué es lo que va a ocurrir. Es decir, volvemos a celebrar las Navidades con familias separadas, un tema presente en Cuba, lamentablemente, que no parece tener un futuro promisorio en el sentido de que parece que esa se continuará siendo la realidad que va a seguir ocurriendo porque las esperanzas en nuestro pueblo se depositan en el Señor y también se depositan en buscar una mejor vida que lamentablemente no se vislumbra en la realidad que estamos viviendo.
Julier, antes de pasar con el abogado Eduardo Quintana, me gustaría hacerte una pregunta. En una sociedad, y recordemos todo, lo que era mal visto, por muchas décadas fue mal visto acudir al templo, acudir a la iglesia, incluso diría yo que en muchos casos ser católico a nivel social se pagaba un precio. En ese sentido, luego de este cambio, cuando el gobierno cubano declara oficialmente feriado el Viernes Santo, ¿cómo está la labor de recuperación entre los feligreses de la iglesia? ¿Dónde estamos? Me gustaría que me abundaras un poco una fecha como la Navidad. ¿Cuál es el nivel de actividad y afluencia de los cristianos cubanos a los templos?
Sí, Tomás, la actividad es variada y múltiple, sobre todo ayer en las misas de los domingos exactamente se ve en estas fechas un aumento de la feligresía de personas que quizás no asisten todos los domingos a misa, pero por estas fechas ya comienzan a acercarse y a estar celebrando la preparación, por ejemplo, del arbolito de Navidad dentro del templo, además en las casas, por supuesto. Eso sí se nota, pero se nota en lo que es la población. Estamos hablando de algo que está recuperándose, pero fuera de todo lo que tenga que ver con las estructuras de poder. Es algo que nace espontáneamente o que quizás siempre estuvo y en algún momento fue apagado o cercado por determinadas limitaciones y además censura y acoso sobre eso. Sin embargo, en las personas, en la cotidianidad, yo sí percibo esa necesidad de festejar, de estar en compañía, de volver a retomar aquellos momentos, y lo vemos en las personas más adultas que quizás vivieron aquellas festividades, el regocijo de poder aproximarse a lo que una vez experimentaron como fiesta de Navidad, como fiesta de fin de año, eso sí está. Y la actividad es múltiple, se están preparando en varios templos, se trata de, además de preparar todo lo que tenga que ver con las comidas y otro tipo de actividades que se realizan en determinadas zonas según las posibilidades de cada parroquia y de las personas, todas que se vayan a proyectar. Pero sí noto una necesidad de poder festejar, de poder retornar a esos orígenes, de ver la Navidad como lo que es, como una fiesta en que la familia se junta, en que los hermanos se juntan, en que los amigos vuelven a abrazarse y, por supuesto, se proyectan otro año con posibilidades y con la necesidad de que renazca la esperanza.
Ahora, una pregunta tengo yo, Tomás, para Eduardo. Eduardo, en Cuba, y leía un artículo en Cubanet que hablaba de la odisea del fin de año, ¿no? ¿Hasta qué punto es fácil para un ciudadano común, pues, festejar? Y en la medida de sus posibilidades, como decía todo el mundo, ¿no? Y todos estamos de acuerdo en esto, pero incluso hasta qué punto es fácil en un momento como hoy en Cuba hacer una celebración como debería ser de alguna manera con relación a la Navidad.
No, Omar, fácil en ningún momento, para nada es fácil. El cubano, para hacer solamente una cena de fin de año, no va a encontrar, por supuesto, nada barato y además, en todos los lugares una gran escasez, aumentaba considerablemente las escaseces en todas las tiendas, en las redes. En este fin de año usted llega a las tiendas, a los lugares y las neveras están casi vacías, no hay nada, o sea, y fácil para nada, para el cubano de a pie, el cubano no le es nada fácil, o sea, no es bastante caro todo y con muchísimo sacrificio y con muchísimo riesgo, porque casi todo, por supuesto, es ilegal. Y le digo, le repito, que para el cubano de a pie, nada fácil. Nosotros quería, además, abundar en algo que ha tocado mi amigo y compañero, hermano, Yuriel. Las cosas que hemos estado haciendo por el 25 de diciembre en nuestra parroquia, es importante el movimiento de madres y padres, orando por nuestros hijos, por nuestros nietos, teniendo en cuenta a partir de noviembre toda esta situación que se ha dado en Costa Rica por los cubanos allí varados, ¿no? Y todo ese movimiento que hemos estado haciendo en nuestras parroquias de oración, que no paran, las oraciones de los padres, las madres, por sus hijos, por toda la situación que hay, no solamente del deseo de emigrar por salir de una situación difícil, sino también por todo lo que en la sociedad hoy golpea a nuestros hijos, a nuestros nietos, de la droga, del alcoholismo, etcétera, es una situación muy difícil. Estamos, pienso que, celebrando, esperando una Navidad que, bueno, como siempre digo, los católicos, los cristianos, no perdemos la esperanza, siempre tenemos nuestra esperanza porque tenemos una luz, porque tenemos la verdad que es el Señor Jesucristo, pero en un momento muy difícil para nuestro país.
Coincidentemente con lo que dice, pues, el abogado Eduardo Quintana Yuslier, cierra coincidentemente, y reitero, pues ya casi esta celebración de Navidad con el reciente primer aniversario del restablecimiento de relaciones bilaterales entre los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba. ¿Cuánto ha cambiado en la nación? ¿En qué puntos nos encontramos? ¿Y cómo cierra el año desde tu perspectiva como católico, como cristiano y como cubano en la isla?
Bueno, Tomás, la realidad lo está indicando. Estamos en presencia de una nación a la que desde el poder no se le ofrece ninguna esperanza. Si no, no hubieran miles de personas arriesgando su vida para tratar de escapar de su patria, lamentablemente. Porque lo que se le está presentando es más de lo mismo, que significa retroceso y mayor estancamiento. Sencillamente, el pueblo cubano ha sido estafado demasiadas veces y ya recibe y nota muy fácilmente cuando vuelven a hacerle otra venta de falsa esperanza. Y es que lo antinatural y lo que no es posible es que los fracasos puedan ser actualizados, porque sencillamente en ese caso ello significaría extender y aumentar la agonía. Estamos en presencia de un pueblo que sigue viendo el futuro con una incertidumbre total, viviendo un presente muy difícil, porque el presente cada vez se hace más difícil, y que no ve, al menos desde las alturas del poder, ningún tipo de proyecto, ningún tipo de esperanza. Así se percibe, así se llega a fin de año, esperando quizás a que el próximo año las buenas nuevas sean distintas, en el campo social, por supuesto, y en el caso de los cristianos, esperanzados en que el Señor también nos tenga en cuenta y nos acompañe en esta difícil circunstancia que hemos atravesado.
Eduardo Quintana, siguiendo un poco la misma línea de esta pregunta y lo que mencionaba Yuslier, que evidentemente hay una venta de falsa esperanza proveniente de las estructuras de poder, como bien él apuntaba, ¿Sería posible para los cubanos en épocas como esta llamarse a la reflexión y de alguna manera pues pensar y encontrar caminos para construir su propia esperanza que no dependa del poder ni de también terceros países?
Mira, ¿qué pasa? La situación del cubano es muy difícil y es mucho el nivel de represión constante contra cualquier cubano que se expresa de forma diferente. Y por eso el cubano ha tomado, por lo general, la vía de la emigración. Es la forma de expresarse el cubano hoy constantemente sobre la situación que tiene en el país. Y es muy ciego el mundo o las personas en el mundo que no se dan cuenta que no podemos o no nos dejan de otra manera. La única manera que tiene hoy el cubano es la de la emigración. Los que estamos acá, bueno, estamos acá porque otras cuestiones nos atan a poder seguir haciendo nuestra vida familiar y nuestras formas de orar al Señor y de pedir por esta patria tan sufrida. Yo pienso que el mundo entero debe darse cuenta de que la situación que tiene Cuba es muy difícil y que necesitamos no solamente que el mundo se dé cuenta, sino que el mundo también se pronuncie por esta situación tan difícil que tenemos los cubanos.
Hablando de, me parece que la pregunta se impone, en una fecha como esta, ¿no? La Navidad, hablando con dos laicos, jóvenes católicos, integrados a la Iglesia. Julián Lazo, ¿qué papel, en tu opinión, puede y debe jugar la Iglesia cubana de cara a buscar un mejoramiento en todos los ámbitos de la vida de los cubanos?
Precisamente el papel que le corresponde, estamos hablando tanto de laicos como de toda nuestra jerarquía. El papel para el cual hemos sido llamados por el Señor, que es a servir. Y si ese servicio implica riesgos que pueden ser muy peligrosos, pues habrá que asumirlos. No estaremos haciendo nada que el Señor no haya hecho y, por supuesto, aún así, hagamos lo que hagamos, no le llegaremos ni siquiera a los tobillos de su sacrificio. Estamos hablando de servicio puro al prójimo, de amor incondicional, de aquel término ágape, que significaba amor incondicional en los primeros cristianos, que eran capaces de servir sin mirar a otro lado, sin mirar cuáles van a ser las consecuencias. El amor se impone desde la Iglesia, desde la jerarquía de la Iglesia, desde los laicos y desde aquella persona quizás más anónima en cualquier rincón del mundo. Le corresponde acompañar al pueblo en todas sus esperanzas, le corresponde no ser partícipe, y ese es desde mi criterio, no ser partícipe de otra nueva estafa, no ser partícipe de vender falsa esperanza. La luz está en Cristo, pero tenemos también dentro de todos nuestros proyectos y de todas nuestras misiones algo que nos aclare el camino en la parte social, que es desde la doctrina social de la Iglesia, donde está muy bien clarificado cuáles son las posturas y cuáles son los pronunciamientos y cuáles son las obras, porque la fe sin obras es fe muerta, cuáles son las obras que tenemos que hacer en las actuales circunstancias. Y a partir de ahí la interpretación está muy clara, porque no hay que ser muy doctor en ciencias para darse cuenta qué es lo que le necesita el pueblo de Cuba, y necesita una Iglesia que esté junto a él, junto a su dolor, pero además ofreciéndole luz. Es un camino que cada vez parece ser más tenebroso, dadas las circunstancias a las cuales estamos enfrentando.
Doctor Eduardo Quintana, más o menos la misma pregunta sobre la misma reflexión, pero también me gustaría escuchar su opinión. ¿Se ha hecho lo suficiente en este terreno o se puede lograr mucho más?
Yo creo que sí, que se puede lograr muchísimo más, que debemos proyectarnos los laicos, los cristianos de una forma mucho más activa en cuanto tener siempre claro, como decía Yulé, que nosotros tenemos la doctrina social de la Iglesia, que precisamente tiene una gran contraposición con todo lo que sucede en nuestro país. Y precisamente pienso que los cristianos, los laicos, tenemos que buscar la forma, la vía de podernos proyectar, de poder decir, hacer, porque hayan cambios mucho más profundos en Cuba, que tanto como el pueblo lo necesita, tanto las nuevas generaciones de cubanos necesitan, porque esto ha sido muy largo, un tramo demasiado largo, lo que ha pasado para el pueblo de Cuba.
Bueno, en medio de tantas dificultades, un placer haber compartido con ambos ustedes y lo mejor en esta Navidad, los mejores deseos de parte de nuestro espacio aquí de Radio Martí para el abogado y misionero laico Eduardo Quintana y para el licenciado Yusliel Lazo. Lo mejor para ustedes en estas Navidades. Extensivo el agradecimiento a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaz y en la producción, como todos los días, nuestra querida Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles una feliz Navidad. Hasta luego.